Me acordé de un versículo en el libro del profeta Daniel, capítulo 11, que habla de cuando el pueblo de Dios iba a estar sufriendo de aflicciones y persecuciones, cómo el diablo, el anticristo, iba a saber engañar al pueblo de Dios. Y dice así en el versículo 32, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Habla del pacto con Dios. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que está diciendo que el anticristo va a lograr confundir 11:32 de Daniel. 11:32, Daniel 11:32. Entonces el diablo, el anticristo va a lograr seducir con engaño al pueblo de Dios, y dice que muchos de ellos se van a apartar. Él va a lograr parcialmente su objetivo. Dice que habrá parte del pueblo de Dios que lo van a dejar a Dios. Pues, y él le llama los violadores del pacto, o sea, los que abandonaron el pacto con Dios. Pero dentro de ese grupo habrá siempre un pueblo, un remanente, un pequeño grupo que dice que no se va a dejar seducir por el engaño del diablo. Y dice que la razón por qué ellos no se dejaron engañar por los engaños del diablo es porque ellos conocen a su Dios. Porque dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso es lo que necesitamos hacer ahorita. Y la pregunta que hago es, ¿en verdad conocemos nosotros a Dios? Bueno, la mejor manera de darse cuenta que si conocemos a Dios es cuando estamos en problemas, cuando estamos en luchas. Ahí se conoce la clase de Dios que tenemos. Decía Job, mire, cuando Job fue probado de la manera como nosotros lo hemos leído en el libro de Job, él dijo una expresión. Aunque él me matare, estaba hablando de Dios, aunque él me matare, aunque él me matare, en él esperaré. Ese es el hombre que conoce a Dios. Él dice, voy a esperar en Dios. Aunque Dios me quite la vida, voy a seguir confiando en él. Esa es la persona que conoce a Dios. ¿Job conocía a Dios? Sí, lo conocía. Y cuando su esposa le dijo, maldice a Dios, dice, ha hablado como una mujer insensata, como una mujer que no conoce a Dios. Pero el pueblo que conoce a Dios, la persona que conoce a Dios, va a esperar en él. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y este grupo de creyentes allá que menciona el libro de Daniel, dice que porque ellos conocen a Dios, van a esforzarse. Y la palabra esforzarse significa que van a ser obstinados, van a endurecerse, se podría decir que van a ser tercos, que no se van a doblegar. Eso significa la palabra esforzarse. Y van a actuar en conformidad a la voluntad de Dios. Hermano, nosotros necesitamos en este momento a analizarnos, hacer un examen si en verdad conocemos a Dios, porque el pueblo conoce a Dios, se esforzará. Y un esfuerzo es ir más allá de la fuerza, por eso se llama esfuerzo, porque lo que no te demanda no es un esfuerzo. Un esfuerzo es cuando tú das más allá de lo que tú puedes, lo que tú eres capaz de hacer. Y hoy en día hay mucho de eso. Hay muchos de esos psicólogos que están diciendo a la gente, sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Qué están haciendo ellos? Están alimentándole que tienen que ir más allá de lo que ellos piensan que puede dar. Eso se llama esforzar. Pero el pueblo de Dios tiene que esforzarse. Tiene que ir más allá de la comodidad. Tiene que ir más allá de lo normal. Tenemos que ir más allá de la rutina. Porque el pueblo de Dios tiene que esforzarse cuando se requiere y actuar. Y actuar. Y quiero ahora que vayamos a Hebreos 11, porque más que todo ahí voy a quedar en Hebreos 11. Ya ustedes sabrán que Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Habla de los héroes de la fe. Hay una lista larga ahí de héroes de la fe. Y esos héroes son héroes porque se quedaron fieles. Quedaron fieles y a muchos de ellos les costó la vida. Pero vamos a leer sobre uno de los grandes héroes de la Biblia. Desde el comienzo de la Escritura. Notamos en el verso 8, vamos a leer hasta el 11. Y de ahí vamos a tratar al 17. Vamos a empezar con el verso 8. Hebreos 11, verso 8. Hebreos 11, verso 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Bueno, voy dando algunas ideas. Bueno, primero, habla de la fe de Abraham fue una fe que iba más allá de lo razonable. Porque muchas veces nuestra fe va descansando en lo que nosotros creemos que sí, eso puede ser cierto, puede ser verdad. Entonces, no es un ejercicio de fe. Cuando lo que nosotros se nos pide, no demanda de nosotros algo más allá de la razón. Entonces, dice que Abraham estaba tranquilo, ella donde él vivía en Ur, estaba allí en su casa, con su familia, con sus parientes, y un día Dios le dice a Abraham, sal de aquí, sal de esta tierra, y deja a tu casa, deja a tu familia, deja a tus parientes, y ve a un lugar que yo te voy a decir, eso se llama fe. Salir de su comodidad, salir de su ambiente tranquilo, de una vida que ya ha hecho, y que de pronto Dios te diga, salga de aquí, y deje todo, deje casa, deje familia, deje todo, yo voy a un lugar que no le voy a decir dónde, pero yo le voy a decir cuándo. Eso se llama fe, cuando va más allá de nuestra comprensión. Y él lo creyó, y salió, se fue, dejó su casa, dejó su familia, dejó su tierra, se fue a ese lugar que Dios no le había dicho dónde era, pero él fue guiado por la fe en aquel que le había dicho, sal. Y dice aquí que él obedeció, pero dice que obedeció por fe, porque creía. Vamos a ver luego por qué ellos creían, cuál fue la base de su fe. Ahora notamos en el versículo. Y mire, y todavía dice en el verso 9 que cuando él llegó a la tierra, él por fe habitó ahí. ¿Qué quiere decir? Que él dijo, bueno, aquí yo no tengo ni siquiera un pie de que es mío. Aquí vivo como un extranjero, como cuando vivimos en una casa alquilada. Usted no es dueño de nada. Entonces, así vivió Abraham en esa tierra. Nada le pertenecía, pero él vivió como diciendo, esto va a ser mío. Porque Dios me lo prometió. ¿Qué le parece? Esto va a ser mío. Esta tierra donde yo vivo va a ser mía. Porque Dios me lo prometió. Y así, dice que así vivió, confiando en que ahí donde Dios le había llevado, Dios se lo iba a dar. Pero no tuvo nada. Verso 11. 11, sí. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora veamos a esta mujer, la esposa de Abraham. Dice aquí que por fe ella creyó lo que Dios le dijo. Dios le había hecho una visita y Dios le había dicho a Abraham, tu esposa Sara va a tener un hijo el otro año. Y bueno, Abraham no tuvo problema, él lo creyó, pero Sara se rió. Y Sara, ¿cómo es posible? Yo soy una vieja de 90 años. Ahora voy a dar a luz. Ya en esta edad que tengo ya, una vieja que no sé si voy a poder resistir voy a poder resistir un embarazo y un alumbramiento. Pero es bueno, Dios lo dijo y Él lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, ella creyó. Pero aquí nos dice algo por qué ella lo creyó. Verso 11. Al final dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y de eso se trata la enseñanza de hoy. Que Dios es fiel. Entonces, si Dios le dijo, tú vas a dar a luz el próximo año, así que no importa que sea estéril, no importa que sea vieja, yo lo digo y se va a cumplir. Y ella lo creyó. Creyó a Dios. ¿Por qué creyó en Dios? Bueno, creyó porque el que lo dijo es Dios. Pero ahora vamos a ver por qué creyó él. Creyó que Dios, que lo que Dios dijo se iba a cumplir. ¿Por qué lo creyó? Vamos ahora al capítulo, verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, Abraham, ¿no? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Notamos entonces aquí no hay la razón por qué estas personas eran personas de fe. La expresión o la razón que da, él dice, porque, ¿a dónde? Dice, verso 19, pensando que Dios es poderoso. ¿Ya? Esa es la razón. Dios es poderoso. ¿Puede creer esto? ¿Puede creer esto, hermano? Que Dios es poderoso. Que Dios, y en otra ocasión él le dijo, el Dios todopoderoso. No solo el poderoso. En Génesis 15 él dice, yo soy el Dios todopoderoso. O sea que no hay nada que yo no pueda hacer. ¿Puede creer esto? ¿Que Dios es todopoderoso en este tiempo? ¿Usted puede creer que Dios es todopoderoso en su vida? Entonces, ¿por qué nos amedrentamos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué andamos como el resto de la gente que no tiene a Dios? Porque en este tiempo, la diferencia entre nosotros y la gente que no tiene a Dios es que nosotros vamos a estar tranquilos porque tenemos un Dios todopoderoso. Y eso tiene que marcar la diferencia en este tiempo. Que tenemos un Dios que todo lo puede. Y el mundo tiene que verlo. Ellos no tienen que ver a nosotros que las circunstancias universales, mundiales, nos van a hacer cambiar nuestra confianza en Dios todopoderoso. Lo hemos creído cuando no ha habido prueba. Lo creímos hasta el 2019. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó en el 2021? ¿Qué está pasando en el 2022? ¿Dónde está nuestro Dios todopoderoso? ¿Acaso solo lo creemos porque lo dice un papel? ¿O porque lo creemos porque Él ha hecho cosas en nosotros? Que solo un Dios todopoderoso lo puede hacer. Tengo más de 40 años de conocer a Dios. Más de 40 años de que Dios ha estado conmigo. Y Él me ha demostrado que Él es poderoso. No voy a dudar ahora de eso. Después de 40 años no voy a dudar lo que he creído por tantos años. Como dijo Job, que aunque Él me matare, voy a esperar en Él. Esperaré en Él. No importa si me muero en el intento, pero voy a seguir confiando en mi Señor. Entonces tenemos que mostrar en este tiempo dónde está nuestra fe. Nuestra fe no está en lo que dice el pastor. Nuestra fe está en el Dios que conozco, porque el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Eso es lo que nos falta, hermano. Nos falta creer en el Dios que hemos creído. Pero ahora la diferencia está en que ahora tenemos que demostrarlo, porque es fácil creer en Dios cuando no. Es fácil decir que Dios es todopoderoso, es fácil decir que Dios es fiel, es fácil decir que Dios es soberano cuando no hemos sido probados. Es fácil decirlo. Pero todo eso que nosotros sabemos por teoría, por doctrina, tiene que ser demostrado en las pruebas. Y este es el momento. Ahora que, pensando en toda esta situación, yo quiero entender lo que Dios está haciendo. Porque hay algún propósito divino, sí, claro que sí. Y yo pienso que puedo estar equivocado, porque eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo en razón de tratar de entender a Dios. Yo pienso que toda esta situación, que en todos mis años, mis 60 años que he vivido, nunca he visto algo a nivel mundial como lo que estamos viendo ahora. Y déjenme decir lo que yo pienso, que puede ser, sea así. Este es el último llamado que Dios está haciendo al mundo para que se arrepienta, para que se vuelvan a Dios. Porque el Señor ya viene. El Señor está dándole una oportunidad más al mundo, a nivel mundial, como nunca antes. Dios está llamando la atención al mundo para que dejen sus pecados, para que dejen de estar resistiendo a Dios, para que se vuelvan a arrepentimiento y pongan su confianza en Dios. Pero, como toda prueba que Dios permite, el diablo la usa como tentación, porque quiero que entienda esto, hermano. En la Biblia, la palabra prueba y la palabra tentación, cuando digo en la Biblia, estoy hablando del idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, es la misma palabra. Es decir, donde usted ve tentación, significa prueba, porque es la misma palabra. O cuando usted ve la palabra prueba en el Nuevo Testamento, significa tentación. Es la misma palabra. Ahora, ¿pero cuál es la diferencia? Porque esta prueba que estamos pasando, el diablo la está usando como tentación para los cristianos. ¿Me explico? Porque la prueba puede convertirse en una tentación dependiendo de nuestra reacción a la prueba. Podemos ser probados. Para él puede ser para nosotros una tentación para el mal. Y recuerde, la tentación siempre es para el mal. La prueba no es para el mal. Entonces, lo que está pasando en el mundo es una prueba de Dios para llamar al mundo a arrepentirse. Es una prueba universal. Y pienso que es el último llamado de Dios porque Él ya viene. Pero Satanás está usando todo esto que Dios está permitiendo para tentarnos a nosotros. Es decir, que lo que Dios quiere durar con el mundo, Satanás está haciendo un efecto contrario, porque a través de esto Dios quiere llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe, pero el diablo está haciendo que los cristianos se apaguen, se desanimen, duren, que se aparten de Dios. Entonces es un efecto contrario, porque no hemos entendido lo que el Señor está haciendo. Y aunque yo esté equivocado, y aunque no sea cierta mi opinión, no me importa, porque sé que está produciendo en mí un entendimiento de que yo tengo que quedarme fiel a pesar de lo que esté pasando. Esto me provoca mi fe y me provoca confiar en mi Dios y esforzarme en medio de mis pruebas y actuar en función de mi conocimiento de quién es Dios. Y los cristianos estamos dejando que esta situación nos arrastre a la duda y al desánimo. Y cuando Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo, él no dudó. Y la razón que él da, que aquí la Biblia da, porque él no dudó y porque él creyó hacerlo, lo que Dios dijo, es porque dice, porque él pensaba que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Entonces, mira qué interesante. La fe de estas personas, la fe de Abraham, la fe de Sara, radicaba en que ellos sabían que Dios era poderoso. Que era poderoso para hacer que una vieja de 90 años y estéril pudiera conseguir dar a luz a un hijo. Que Él era poderoso. Que Él era poderoso para ser a su hijo en muerte. Y Abraham tenía esta concepción. No, Dios me pidió a mi hijo, lo mato y Él lo resucita. Clase de fe, ¿verdad? ¿Pero qué hubiera sido de nosotros? No, Dios, yo no, esto tiene que ser del diablo, este pensamiento. ¿Cómo voy a hacer que Dios me pide que mate a mi hijo? Pero él no lo pensó así. Él no dijo, bueno, este pensamiento no creo que sea de Dios. ¿Cómo voy a matar a mi hijo? Él todo pensó todo lo contrario. Si lo mato, Dios lo resucita. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios era poderoso para hacerlo. ¿Había habido un testimonio de resurrección antes de este tiempo? No, ni uno. Él no tenía donde agarrarse y decir, bueno, Dios resucitó a tal fulano, Dios lo puede hacer con mi hijo también. Pero la fe de Abraham era una fe innovadora. Dice, Dios puede hacer que él vuelva a la vida si yo lo mato. ¿Por qué? Porque él es todo. Eso es lo que tenemos que recordar en este tiempo. Dios es poderoso. Mire, si el Señor nos permite una prueba, dice la palabra de Dios, y esto está basado en la fidelidad de Dios. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación. ¿Qué significa ahí tentación? Prueba. Exacto. No nos ha venido ninguna prueba que sea sobrehumana, sino que Dios es fiel para no permitirnos ser tentado o probado más allá de lo que podemos resistir. ¿Está escuchando lo que dice Dios en su fidelidad? Él conoce hasta dónde usted puede llegar. Y Él no va a permitir que usted llegue más allá donde usted no puede llegar. Es decir, nosotros no podemos decir, es que yo me aparté de Dios porque es que no hay. Dice, si Dios te manda esa prueba es porque Él sabe que tú puedes resistir. No hay prueba sobrehumana que Dios mande en tu vida que tú no la puedas sobrellevar. Yo me he puesto a pensar en las pruebas de Job, que perdió a todos sus hijos, que perdió todos sus bienes, que perdió su salud. Y yo digo, no sé, Señor, si yo pudiera aguantar eso. Pero es que Dios sabe si yo puedo o no puedo. Y Él me promete, y lo dice ahí, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probado más allá de lo que podemos resistir. Así que toda prueba que Dios permite en mi vida, Él la está permitiendo y Él quiere que yo la sobrelleve con su poder, con su confianza en que Él está conmigo, Él ha permitido que yo pase esta prueba y voy a sobrevivir porque Él es fiel. ¿Qué significa que Él es fiel? Que yo confío en el poder de Dios. Que Él no dejará que ninguna de sus promesas caiga. De pronto, a veces confundimos a Dios con nosotros, con nuestras relaciones interpersonales. Estamos acostumbrados a que la gente nos haga promesas y no las cumpla. ¿Por qué no las cumple? Porque son mentirosos, o porque pudieron, o no estaban en la capacidad, o porque algo le ocurrió y no fue posible cumplir. Pero Dios no tiene ninguno de esos obstáculos. Dios no miente. No hay nada que a Dios le impida hacer lo que Él dice. Él es todopoderoso. Por eso podemos confiar en Dios. Porque Dios no tiene las limitaciones que nosotros tenemos para cumplir lo que Él dice. Yo le puedo prometer a usted de algo, pero esa promesa está condicionada a que nada me obstaculice poder cumplirla. Yo le puedo decir a usted, mire, nos vamos a encontrar mañana a las 9 de la mañana en tal lugar. ¿Y qué tal si se retrasó el bus? ¿O qué tal si me agarró un tranque? ¿O qué tal si me enfermé? ¿Verdad? Y entonces yo tengo tantas limitaciones para cumplir lo que yo digo, pero Dios no tiene eso. Por eso podemos confiar, porque Dios es todopoderoso y Él no está condicionado a ninguna de las limitaciones de nosotros los seres humanos. Y Él ha dicho que Él es fiel. Él es fiel. Recuerde eso, Él es fiel. Y Él no nos va a dejar que seamos probados más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestra capacidad. Anímese con esta palabra, fortalezcase en estas palabras, crea en esta palabra, confíe en la fidelidad de Dios. Él no te va a dejar probar más allá de lo que puede resistir. Y cuando estés pasando por tu prueba, recuerda, Dios me está permitiendo esta prueba. Y Él ha dicho que no voy a ir más allá donde yo no puedo. Y si tú piensas que Dios ha ido muy lejos, te equivocas. Dios está desarrollando tu carácter, está fortaleciendo esa área en tu vida porque Él quiere que tú seas más fiel y confíe en Él. Pues Dios dice que Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos resistir. Que Él nos dará juntamente con la tentación o la prueba la salida. Hay una salida para todas nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Yo tengo ya la respuesta. Yo tengo la solución para tu problema. Espera. Espera. Soporta la prueba. Espera. Que yo tengo la salida para esto. Confía. Y estas personas de fe confiaron en Dios porque sabían, conocían a Dios y Él era todopoderoso. Porque el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Necesitamos recordar quién es Dios. Él es un Dios fiel. Y quiero terminar dándole una exhortación. Ustedes saben que el libro hebreo que estamos leyendo, porque al fin, mira, está hablando de los héroes de la fe, ¿no? Y en este libro, es el único libro donde aparece esta expresión. Es el único libro. Pero que si entendemos que la intención del libro de Hebreos era animarnos a seguir fiel a Dios. Cuando lea el libro de Hebreos, este libro está exhortándonos, está animando, está desafiándonos a seguir confiando en el Señor, a seguir siendo fiel a Él. Y por eso, al final del libro, Él tira este grupo de personas que nosotros le denominamos los héroes de la fe, porque eran personas que no tenían razón para creer, pero lo creyeron, porque las pruebas por las que ellos pasaron estaban más allá de su propio racionamiento. Dijeron, no es posible, como salir de tu tierra, dejar tu familia, como dar a luz a los 90 años, matar a tu hijo y Dios te había hecho promesa en tu hijo. ¿Y cómo que entonces, cómo si lo mato, cómo Dios va a cumplir? Pero creyeron. Entonces, cuando el escritor está hablando, ¿no?, a nosotros, porque habían creyentes que se estaban apartando de Dios por las pruebas. Y Él nos exhorta que sigamos fieles.
Necesitamos.
Quiero terminar leyendo ese pasaje que le estoy diciendo.
Él es un Dios fiel.
Hebreos 10. Quiero terminar dándole una exhortación. Ustedes saben que el libro hebreo que estamos leyendo,
dice el Señor,
porque al fin, mira, está hablando de los héroes de la fe, ¿no? Y en este libro, que es el único libro donde aparece esta expresión, es el único libro, pero que si entendemos que la intención del libro de Hebreos era animarnos a seguir fiel a Dios.
Perdón, el libro de Hebreos.
Cuando lea el libro de Hebreos, este libro está exhortándonos.
Ya leí el versículo.
Está animando.
10,
está desafiándonos.
Ya sabe qué es la razón de este libro.
Y por eso, al final del libro, Él tira
nos da ejemplo,
este grupo de personas que
esos héroes de la fe.
Se le denominamos los héroes de la fe.
Como de esos que se
apartan. Eran personas que,
como esos que se desaniman y abandonan.
No tenían razón para creer, pero lo creyeron. Porque las pruebas por las que ellos pasaron están más allá de su propio racionamiento.
Quiere ser como esos héroes de la fe que llegaron hasta el final.
Como salir de tu tierra. Dejar
dice aquí en verso 23 de capítulo 10, la exhortación. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Está hablando de las promesas que Dios nos hizo. La esperanza es lo que esperamos. Y lo que esperamos es lo que Dios nos prometió. Y dijo, no, todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Así que no se desanimen. No menguen en su fidelidad. Manténgase firme, sin fluctuar. Porque Dios prometió. Y nuestra esperanza debe estar en eso, en lo que Dios nos ha dicho. La profesión de nuestra esperanza. Porque somos un pueblo de esperanza, hermano. Quítenos la esperanza, ¿qué nos queda? Si yo no tengo confianza. Ahora, aquí no está hablando de la salvación. Está hablando de las promesas por las cuales nosotros debemos serle fiel a Dios. Está hablando de nuestra fidelidad a Dios. Y Él dice, manténganse firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es que tenemos un Dios todopoderoso. No es un Dios que solo nos está esperando que muramos y vayamos al cielo. No, Él no está diciendo, voy a esperar que... No, es un Dios que actúa con nosotros, que vive con nosotros, que está al día con nosotros, que es real en nosotros. Y así debemos caminar. Y así debemos vivir. Y así debemos andar. Y así el mundo tiene que vernos, como que somos el pueblo de una esperanza que ellos pueden ver en nosotros. No como que somos como el común, como el resto de la gente que no tiene esperanza, que anda con miedo y con temor. No, no, no. Somos el pueblo que tiene una esperanza en el Señor. Y Él dice, porque fiel es el que prometió. Ahí está el desafío de la esperanza. Sigan adelante, sigan firmes, porque yo soy fiel, voy a cumplir. Y Él dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, no me venga a decir algo que no me anime. No me venga a decir nada que me haga dudar de mi fe. Por favor. No me diga nada que me haga retroceder en mi fe. Estimúleme. Anímeme. Y esta palabra, estimular, es desafía. Anima, empuja, impulsa. No venga con cosas que yo pueda escuchar en los medios de comunicación. No me digan nada que la demás gente que no tiene a Cristo me puede decir. Dime algo, vale. Dime algo que me anima. Dime algo que me fortalezca. Dime algo que me ayude a avanzar, a seguir, sin fluctuar en mi carrera como cristiano. Anímame, hermano. Estimúlame al bien. Estimúlame el amor. Estimúlame la fidelidad. Estimúlame las buenas obras. Estimúlame mi servicio a Dios en medio de todas las pruebas. Estimúlame. Y eso es lo que está diciendo. Fiel es el que prometió. Por eso, estimulémonos unos a otros, porque tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios todopoderoso. Y mira cómo termina. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque ya se han acostumbrado. Se han acostumbrado. Y quiero decir algo muy personal. De no sé si es de Dios o es de mí. Yo dejo que Dios juzgue esa cosa. Dejaré a Dios porque Él es el juez. Hermano, yo espero que ninguno de ustedes esté tomando esta situación para dar lugar a su carnalidad. Que esté tomando estas circunstancias para serle infiel a Dios y mostrar que usted no confía en Dios. No, hermano, eso es tener un mal corazón. Si usted no está aquí sin razón, arrepiéntase, caiga de rodillas ante Dios y pídale perdón. Y póngase fiel. Si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. Aquí lo dice Hebreos. Si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Hermano, no esté tomando esto como una excusa. Espero que yo esté equivocado en esto. No esté tomando esto como una excusa para no ser obediente a Dios. En el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, no lo hagas. No te va a ir bien. No estés jugando con fuego. No estés fingiendo. Sea fiel, arrepiéntase. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y el Señor viene. Tenemos que estarnos animando. Y este ánimo no lo vamos a encontrar en el mundo. Este ánimo usted no lo va a encontrar en los medios de comunicación. No lo va a encontrar en los periódicos, ni en las redes. Este ánimo usted lo va a encontrar en la iglesia. Por eso no deja de congregarse. Venga a la iglesia, congrese, que le vamos a dar palabras de ánimo. Palabras de fe. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es el momento de levantar el conocimiento de Dios en alto y poner nuestra confianza en Él para esforzarnos cuando ahora lo demanda nuestra fe. Cuando usted vaya por allí, por la calle, cuando vaya al supermercado o vaya donde quiera que vaya, muestre que usted es un hombre de fe, muestre que usted es una mujer de fe. No ande con miedo y diga a la persona: Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dígale que la gente vea que usted es una persona de fe, que usted no está atribulado por las situaciones de este tiempo o las cosas que están sucediendo. Dígale, muestre su fe como siempre. Dios le bendiga, para que la gente vea que nosotros somos gente de fe. Y vamos a seguir esforzándonos y vamos a seguir actuando en función de nuestra confianza en ese Dios que es fiel, porque Él es todopoderoso. Que Dios le bendiga.